Bueno, y pensando en lo que a mí no me podía faltar esta Navidad, fue que Dios me empezó a regalar la enseñanza de hoy, la prédica, el manjar, el alimento que Dios tiene para cada una de nosotros en esta última reunión de Adórnate. Y creemos erróneamente y falsamente en esta época de la Navidad que algo que no nos puede faltar son los... Y tenemos que empezar a creer como hijas de Dios que sí podrían faltar los regalos y que igualmente podríamos ser felices y estar completas. ¿Te imaginas la cirugía que tiene que ocurrir en nuestro corazón para que nosotros todos podamos entender que podría esta Navidad no tener regalos y igual podría ser una Navidad maravillosa? El mundo nos ha llenado de muchas mentiras acerca de los regalos en este tiempo. El mercantilismo, el capitalismo ha logrado alcanzar la mayoría de nuestros corazones. Nos enfrentamos a un Dios falso que es el Dios del dinero. Y nosotras como hijas, a veces, siendo princesas, vivimos esclavizadas a muchas mentiras en épocas especiales que no nos impiden avanzar y que no nos impiden llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Y hoy vamos a estudiar el tema de los regalos, no de acuerdo a mi opinión, no de acuerdo solo a mi experiencia, a lo que viví o a lo que he vivido con el tema de los regalos, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Porque ese es el propósito siempre que venimos a Adórnate, estudiar la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a aprender sobre los regalos y dice la Biblia acerca de ella misma, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que toda la escritura, diga toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y tú y yo estamos llamados día a día a crecer en justicia. Y para crecer en justicia vamos a tener que corregir muchas cosas que hemos aprendido o que hemos creído que son correctas. Qué pena la intervención, pero ¿están teniendo transmisión? ¿Estamos teniendo? Ok, gracias. Tenemos por aquí algunas gringas. Entonces estamos también en Adornas de transmisión en vivo. Traducción en vivo, transmisión también. Saludamos a todas las personas que nos están viendo. Y entonces volvíamos al versículo maravilloso que describe la palabra acerca de ella misma, que está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y dice que la palabra es útil para todo esto a fin de que los siervos de Dios estén enteramente capacitadas para toda buena obra. Y aquí en Adornate aprendemos acerca de todo. ¿Cómo no vamos a aprender acerca del tema de los regalos en la Navidad? Por lo tanto, quisiera empezar por hacerte una pregunta. ¿Qué hace que un regalo sea especial para ti? Bueno, hay muchas respuestas, pero yo quiero que hoy ni siquiera las digamos audiblemente porque también hemos aprendido a responder lo correcto, ¿no? Yo quiero que en el fondo tú mires tu corazón y tú digas, bueno, ¿qué hace de verdad el 24 que un regalo o cuando ustedes harán los regalos sea especial para mí? Realmente logre llegar a mi corazón. Y antes de empezar esta prédica, para que no se sientan mal, estuve conversando con una persona a quien amo muchísimo y es su primer día en Adórnate en el 2018. Shirley, por favor, para no hacerte quedar mal, Shirley. Pero Shirley me contaba que para ella un regalo especial es cuando le dan lo que ella quiere. Por lo tanto, ella en muchas oportunidades lo que prefiere decir es, mire, vayan y me compran tal cosa. Y la empaca y todo, pero sí. Pero la felicidad de ella es que le den lo que ella ha escogido. Y es un tiempo, mujeres, acá en Adórnate, de que seamos sinceras con nosotros mismos. ¿Qué realmente hace que un regalo sea especial para ti? Porque nosotras somos bombardeadas constantemente por el mundo y él nos hace creer que el costo de un regalo es lo que lo hace valioso. Pero esta es una gran mentira. Por lo tanto, si nosotras vamos a un lugar y hoy vamos a tener la práctica en vivo porque todas tenemos aquí regalitos, si nosotros nos sale el regalo más valioso, nosotros salí con el mejor regalo. Si es una fiesta de gift cards y hay de todos los precios, la más feliz es la que sale con el de mayor, digamos que era de 1 a 100, la que sale con la que se lleva la de 100. Y vivimos en una mentira de creer que realmente es un súper regalo cuando es supremamente valioso. Y la realidad es que a la luz de la palabra de Dios existen cuatro factores implicados en un regalo, que es lo que le deberían dar, al mismo lo especial. ¿Cuántos factores? Cuatro. Entonces, nuevamente piense, esto no me lo inventé yo, esto no es lo que a ella le parece. Créame algo, yo fui la primera ministrada en recibir esto. Pero la Biblia nos enseña acerca de cuatro cosas que pueden hacer que un regalo realmente sea valioso. El primero, ¿quién lo regala? Lo segundo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? El tercero, ¿qué sacrificio le implicó dar ese regalo? Y cuarto, si ese regalo satisfizo, ¿así se dice satisfizo? Así se dice, estoy bien hablada. Satisfizo, aprendamos del verbo satisfizo. No. Si el regalo, muy bien, ya aprendieron todas, algo más para aprender. Punto 5, saber cómo decir satisfizo. Si el regalo ha logrado suplir en tu vida una verdadera necesidad. Esos cuatro factores es lo que deberían hacer en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, y sobre todo en esta Navidad, que un regalo sea valioso. Entonces, pensemos por ejemplo en el regalo de la suegra. La suegra da malos regalos para usted hasta el momento. Usted lleva casada 15 años y dice, ahí viene el regalo de la suegra que siempre me regala las medias. Me compra lo que a mí no me gusta. Pero si nosotros empezamos a mirar estos cuatro factores, ese regalo va a ser diferente. Si empezamos, por ejemplo, pensando en quién lo regaló. La mamá de mi galán. Gracias a él lo tengo aquí al lado mío. Me lo educó, me lo enseñó, me lo mantuvo, El regalo empieza a tener un concepto diferente. ¿Por qué me lo dio? Porque es un tiempo de Navidad y dentro de su lista yo soy una persona especial. Porque estamos celebrando la Navidad. Porque es un tiempo de celebrar. Ella me lo está dando por eso. Pensemos también en el cumpleaños, porque está celebrando mi vida. Es una razón. ¿Qué le implicó a ella regalármelo? Si usted empieza pronto a pensar, ¿qué implicó para ella la compra de esas medias? De pronto, su suegra no es muy pudiente. Y usted vive malhumorada o aburrida porque los regalos que ella da no son costosos. Pero si de pronto usted pudiera pensar en las finanzas de esa suegra, usted empezaría de pronto a valorar un poco más esos regalos. ¿Amén? Y la suegra que tenga que dé buenos regalos, ¿no? No. Cuarto, si ese regalo suplió una necesidad tuya, ¿tú necesitas a veces ponerte medias? Sí, ¿no es cierto? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que si nosotros empezamos a mirar estos cuatro factores, el concepto del regalo va a cambiar. Pero apenas automáticamente el concepto del regalo va a cambiar algo también maravilloso, y es tu relación con esa persona. Porque desafortunadamente, cuando tenemos un mal concepto de los regalos y no nos dan de acuerdo a nuestras fortalezas mentales, nuestra relación se distancia. Y tú tienes que empezar a examinar de pronto muchas veces y cómo tus relaciones se han fracturado porque no te han dado lo que tú querías que te regalaran. Bueno, pastora, pero tú dijiste que estos cuatro factores son bíblicos. ¿Dónde los encontramos? Estos cuatro factores son completamente bíblicos y son los que deben establecer el valor y la gratitud que tú y yo como hijas de Dios tenemos por los regalos, porque el mayor regalo que cada una de nosotras puede llegar a tener es Jesucristo. Y si Él es el mejor regalo, Él cumple estos cuatro factores. Entonces, cuando papá pensó en darle un regalo maravilloso a todas sus hijas, pensó en cuatro factores para suplir nuestras mayores necesidades. ¿Quién nos dio a Jesucristo? El primer factor, el Padre. Un Padre que al vernos identifica nuestra necesidad de un Salvador, ve nuestro pecado y suple esa necesidad. ¿Por qué lo hace? Por amor, por una necesidad de estar cerca a ti y a mí. ¿Qué razón más preciosa? ¿Qué le sacrificó? Lo más valioso que tenía, su Hijo unigénito. Unigénito, el único que tenía, lo entregó por ti y por mí. Y ese regalo realmente suplió la necesidad que todo ser humano tiene, que es un vacío espiritual, emocional y real en nuestro corazón. De acuerdo entonces a la categoría, a los regalos que da Papá Dios, tú y yo debemos aprender a valorarlos. Ahora, cuando Jesús no es el mayor regalo y nosotros no lo vemos como el precioso regalo, el más importante y el más maravilloso, ningún regalo material a ti te va a lograr satisfacer. Porque tú vas a estar tratando de llenar todo el tiempo tus vacíos con cosas materiales. Y lo que ocurre en esta época de la Navidad es que mira, se cierra un año y hay mucha nostalgia, muchas metas no cumplidas, muchos sueños no realizados. Y lo que nosotros tratamos y lo que el mundo capitalista nos hace tratar de nosotros entender es que esa noche va a ser súper especial si recibimos muchas cosas valiosas, de marca, costosas. Y como a veces las finanzas no nos dan para eso, ni siquiera las obtenemos y por tanto, en el fondo de nuestro corazón tenemos un vacío mayor. Pero si nosotros de verdad creyéramos y le permitiéramos hoy a Dios hacer una cirugía en nuestro corazón profunda y dejáramos de creer que el tema de Jesus is the reason of the season es un cliché más, sino de verdad lo empezáramos a vivir en nuestra vida, tú y yo podríamos llegar a decir, no necesito regalos, ya lo tengo todo. A veces me aterra ver adultos con síndrome de Peter Pan haciendo listas de regalos y pidiéndoles a otros que les compren completamente de acuerdo a su gusto. Y si no satisfacemos sus gustos, sus metas, entonces no somos dignos de ellos. Es como, ¿qué tal lo tacaño lo que me dio? Y terminamos siendo un motivo de crítica. O terminamos muchas veces nosotros criticando a otro porque no nos dieron lo que teníamos. Y les voy a decir una cosa. Esto no es para algunas, esto es para todas mis queridas mujeres. Porque muy pocas de aquí han crecido en un ambiente cristiano. Y todas nosotras crecimos en la Navidad, donde era muy buena Navidad cuando había muchos. Y podíamos comparar una u otra Navidad dependiendo de a dónde llegaban los regalos debajo del árbol. O comparábamos la Navidad con nuestro compañerito de acuerdo a lo que a él le habían regalado. Y te voy a decir una cosa, nosotras de niñas somos como esponjas y todo queda plasmado ahí. Y las que somos mamás, la única manera para que nuestros hijos empiecen a vivir algo diferente es si nosotras de verdad hoy dejamos que el Espíritu Santo de Dios haga una cirugía en nuestro corazón. Y muchos de ustedes tienen tan inmersa el capitalismo en sus corazones que creen como que no. En el fondo debemos permitir que el dedo de Dios señale lo más profundo de nuestro corazón y entendamos que aunque no hubiera un solo regalo material, en la noche buena sería una maravillosa noche, porque ya tenemos un regalo precioso, Cristo el Salvador. Y no va a ser posible, mujeres, que nuestros hijos crezcan en un ambiente diferente si nosotras primero no permitimos que Dios nos haga la cirugía del corazón. Ahora, los regalos es un lenguaje de amor y es hermoso que lo tengamos. Cuando tú miras, la fiesta del cumpleaños de Jesús es una fiesta donde todo el mundo recibe. ¡Wow! ¿Qué fiesta para un niño es esa? Nosotros les enseñamos a nuestros hijos que cuando cumple el amiguito perencejito es el que recibe. Y por ahí de vez en cuando les hemos enseñado que con una sorpresa donde solo damos basura o dulces, él también da algo. Pero la realidad es que en el único cumpleaños en el que todo el mundo recibe regalos es el cumpleaños de Jesucristo. Y eso es a lo que tú y yo tenemos que tratar de llegar en nuestras familias. ¿Amén? ¿Está haciendo algo esta palabra en nuestro corazón? ¿Estaríamos dispuestas a romper tradiciones en nuestra familia, levantarnos como guerreras y motivar a nuestros más cercanos a valorar el verdadero regalo? ¿Estaríamos dispuestas a enseñarle a nuestro esposo que estos cuatro factores son suficientes para que lo que le compremos o le demos lo honren y lo bendigan? ¿Que no necesitamos de cantidad ni de calidad? Y por eso también quiero entrar en otros dos principios cuando nos toque a nosotros dar. Y es, no es cuánto, dilo. Es de lo que quieras y lo que puedas. Si tú y yo viviéramos bajo esos principios, tendríamos mucha más libertad en esta época. Porque mujeres, no se vale endeudarte, pero tampoco avergonzarte. ¿Cuántas de verdad ya han aprendido el principio de no a las deudas, pero llegan a la reunión cabizbajas y sintiéndose menos porque su familia no va a recibir lo que va a recibir la familia del primo? Y sabemos que en todas las familias siempre hay uno más pudiente que recibe mejores regalos que otros. Pero eso no determina tu valor. Si todos diéramos así, con este principio de no es cuánto, es lo que quiero y lo que puedo, seguro los regalos serían diferentes. Y serían un motivo de verdadera alegría entre todos. Estas dos razones son suficientes para ser agradecidos y valorarlos. Ella me quiso dar eso y me lo pudo dar. Me lo quiso dar. Es respetar la voluntad de otro. Es romper el control de otro. Es permitirme sorprenderme bajo la mentalidad de otro. Y les voy a decir algo, a mí eso me parece supremamente profundo. Es increíble que nosotras como hijas de Dios también tengamos que aprender a dar y a recibir. Tenemos que salirnos de los esquemas del mundo y permitir que Dios nos enseñe aún eso. ¿Cuántas veces, y mira de pronto en tu memoria, cuántas navidades no te fueron amargadas porque no te dieron lo que tú querías? Aún de cristiana. ¿Cuántas lágrimas de pronto en lo más íntimo no derramaste? Porque esperabas algo que no te dieron o porque cuando lo que abriste no cumplía tus expectativas. El siguiente principio que quisiera enseñarles y que va a ser lema para mí también en esta Navidad es, no es cantidad ni calidad. Porque también a veces la gente dice, no, pero lo compré barato. Y no es ni cantidad ni calidad. ¿Sabes qué es? Es especial. Es especial, no es cuánto, no es lo que costó, es especial. Por favor, aprendamos, mujeres de Dios, a mirar los regalos a través de quien nos los da. Que nuestro regalo, cuando lo abramos, tenga realmente la cara estampada de la persona que nos lo dio. No nos quedemos en el regalo material, quedémonos en la persona que nos lo dio. ¿Romperíamos muchos esquemas? ¿Qué les parece entonces si llevamos a la práctica esto? Vamos a empezar en la casa de Papá Dios a vivir esto. ¿Todos ustedes trajeron hoy un regalo? Bueno, para que nadie se sienta mal, por favor no se ofendan, quienes no trajeron un regalo, pónganse de pie, tranquilas, por favor, vengan para acá. Ustedes los vamos a consentir, vengan. No sabían, se les olvidó, no les gusta comprar, son malas dando, no saben, no importa, no las vamos a mirar. Entonces mi Patilú me ayuda por favor por aquí y nosotras, ustedes tranquilas, no se preocupen que sabemos que hay algunas olvidadizas, no leyeron la invitación, no importa. Nosotros les vamos a dar a ustedes un regalo. Bueno, su iglesia preparó para las olvidadizas unos regalos para que ustedes puedan también participar y jugar en esta actividad. Porque lo que queremos es que ustedes aprendan. Bueno, ay miren, habían unas penosas que no eran capaces. Bueno. Venga para acá, Wallis, y ya. Y a través de Wallis, venga acá un minuto. Se paró de últimas, pero se paró, no importa. La confesión de pecados lo que vale. No importa cuánto no se demore en reconocer, lo importante es que reconozca. Pero a través de este regalo, Wallis, lo primero que vamos a entender hoy es que ahí tenemos, todas nosotras también tenemos un regalo precioso que se llama gracia. Y es un regalo inmerecido. Hoy todas las que van a entregar esta bolsita van a recibir también un regalo. Pero esto lo que nos enseña también es que muchas veces tú y yo no nos merecemos muchas cosas. Sin embargo, las recibimos. ¿Eso se llama cómo? Gracia. Y a las mamitas les enseño que es un concepto que debemos empezar a involucrar. Muchas gracias, Wallisita. Perdón, muchas gracias, Gracia. Gracias, gracias. ¿Ya aprendemos de dónde viene la palabra? Gracias. Pero a las mamitas también les enseño que este es un concepto que tú debes interiorizar en el concepto de tus hijos. Tus hijos deben aprender también el concepto de gracia. Y lo puedes dar a través de esto y muchas cosas que ellos no se merecen. Hablando con mis pastores, el pastor Frank y la pastora Saide me decían, hay dos cosas importantísimas que tú le debes enseñar a tus hijos. Y una de esas es, no todo te lo mereces. Cuando un niño crece creyendo que todo se lo merece, es un arrogante y es terrible. Tú le tienes que enseñar que no todo lo que él tiene se lo merece. Y podemos enseñar eso a través de la gracia. Y también lo enseñamos dando lo que la gente no se merece, pero también a veces, cuando Natán se ha ganado muchas veces vara, le hemos enseñado gracia porque el papá se la da por él. Natán, ¿quién se merecía la vara? Natán. La consecuencia ha sido establecida. Alguien tiene que recibir la vara. ¿Quién la va a recibir? Y papá la recibe. El papá se da al mismo vara. Y en ese momento él dice gracia. Tan es así que muchas veces es gracia, gracia, pide gracia. Y está bien que pidan gracia, porque recuerda que tú y yo modelamos los conceptos de autoridad para nuestros hijos. Y la mejor manera para que ellos aprendan el concepto real de Dios, estamos lejos de parecernos a Él, pero estamos haciendo un esfuerzo intenso por eso, es enseñarles algo que Él nos da diariamente, que es, entonces nosotros le damos siempre las, bueno, muy bien, entonces siendo así vamos a jugar. Estamos listas a introducir en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu estos cuatro factores y estos dos principios para que nuestra Navidad sea diferente. Amén. Para que veamos los regalos de una manera cristocéntrica. Amén. ¿Amén? Amén. Yo estoy lista porque yo quiero ser libre del materialismo. Yo quiero disfrutar esta Navidad más de lo que disfruté la Navidad pasada. ¿Amén? Y quiero que mis hijos aprendan. Muy bien, entonces siendo así, vamos a competir este lado contra este lado. ¿Creen ustedes que estamos todas por igual? Muy bien, entonces mujeres, por cuestiones de tiempo, infraestructura, orden y melancolismo de la pastora, necesito que sigan instrucciones. ¿Qué van a seguir?
Instrucciones.
Entonces, usted se para, ponga atención, usted se para con su regalo y hace una fila, las de este lado en este lado, las de este lado en este lado, ¿listo? Y cuando tengamos la fila lista, seguimos con la siguiente instrucción, ¡vamos! Mi suegra abre la fila, muy bien. Toda esa fila india para atrás, muy bien. Bueno, y entonces vamos a empezar buscando una pareja de al frente rápidamente. Empecemos a establecer. Quiere decir que tu pareja, Patricia, sería Patricia Villegas. Y nos vamos acercando a nuestra pareja al frente. La vamos mirando, cada una tiene su regalito. A ver. Parejas, nos miramos, podemos hacer una cosita, aquí podemos, no caben allá, qué bien que no quepamos en este templo, antes de, ese es el mayor regalo para Jesús, ¿qué les parece si ustedes que están allá se hacen aquí y buscan una parejita rápidamente, ya que no cupieron? Gracias, gracias, gloria a Dios, no cabemos en el templo, y ustedes también vengan rápidamente, ustedes aquí, vengan, listo, tú no cabes, tú no tienes parejita, venga para acá, listo. Entonces, perfecto, Janina, se ve que es la líder de staff, al frente de Janina, exacto, tú te haces al frente de ella, gracias, todo al frente, mírense cara a cara, exacto, ustedes también allá, bueno, no van a caber, bueno, entonces háganse ustedes dos aquí solitas, muy bien, aquí, ustedes dos ya quedaron pareja, mírate cara a cara, listos. Estamos todas allá de pronto, no cabemos. Gloria a Dios, vengan para acá las que no caben. Las que no caben, aquí hacemos otra fila como una cruz. ¡Oh! ¡Wow! Estamos haciendo una cruz, ¡qué belleza! Aquí rápidamente, pero Como si quisieran recibir el regalo, mamita. Mamita, a ver, corriendo. A ver. Karencilla, por favor, una cruz. Aquí, para allá. Hágase allá. Aquí, eso. Hoy estaba haciendo frío y con todas ustedes el calor está. Listo. Pero mira, tienes una... Mira. Maquela, dale un regalo y para que ella juegue también. Ve, preciosa, buscas una pareja. Vayan y buscan una pareja cada uno. Listos. Bueno. Voy a calificarlas con el tema de seguir instrucciones. Mis queridas mujeres de Adórnate, hoy se ganan un 6. Sobre todo esta ala de la cruz. Estas están muy juiciosas. Bueno, mentiras, todo es jugando, mujeres. Todas tenemos entonces un... Tú, mi super invitada, Katy. Katy tiene, es mi super invitada. Se las presento a todos. Ella trabaja con el pediatra de mis hijos. Y Katy es la que me contesta las llamadas, encargada de las vacunas, me ha dicho todo. Ven para acá, trajo a su hija. Ven, mi preciosa, tú vas a jugar también. Y entonces tú tienes un regalo y tú también vas a recibir un regalo. ¿Listo? Entonces, alguien... Tú tienes el tuyo, perfecto, ella también va a jugar, todo el mundo. ¿Hace falta alguien? ¿Todo el mundo tiene pareja? ¡Ay, pues yo! ¡Yay! ¡Tú vas a ser mi pareja! Yeah. Oiga, perfecto, ¿no? ¿Saben cuántos regalos sobraron? O sea, Dios tenía planeado todo. Listo. Listo. Entonces, vamos a empezar a mostrarle a nuestra pareja el regalo así como viene. Bueno, entonces empiécele a hacerle fieros. Mira... ¡Mira! ¿Qué crees que habrá aquí? Y las instrucciones son que apenas la pastora dice stop, usted hace stop. Porque si no, si todas hablan. Cuando yo digo stop, como los niños, hacemos mímica. Vamos a ser honestas y vamos a reconocer que automáticamente nuestra mente empieza a pensar en ¿qué? El valor. ¿Ok? Uno empieza a decir, es bueno. Y uno también empieza a mirar si vas grande o chiquito, ¿qué le cabe ahí? Uy, sí me regaló algo chévere. ¡Stop! ¡Stop! Pero tú y yo hoy estamos aprendiendo algo diferente. Y estamos aprendiendo en la casa de Papá Dios. Tú y yo vamos a empezar a aprender las 4 categorías. Entonces vamos a empezar con ¿quién me lo regala? Pregúntale quién es. ¿Cómo llegó acá? Ella es valiosa para Jesús. ¿Quién es? Mírala a la cara. Eres una bendición. Soy tu fan, soy una pastora preciosa. Me alegra mucho que estés acá. Mucho. Bueno. ¡Stop! Esa persona es supremamente valiosa, tanto que Jesús, quiero que la mires, Jesús dio su vida por ella. Dios la ama. La ama muchísimo. Segundo, stop. ¿Por qué lo hizo? Espérese un minuto. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo, miren la belleza, siguiendo una instrucción de un ministerio que ha cambiado nuestra vida. De un ministerio que hace parte de una iglesia que ha cambiado nuestra vida. Lo hizo creyendo que cuando viene acá, cosas maravillosas suceden en su vida. Empieza a mirar el regalo con eso. Cuando ella fue y lo compró, ella lo hizo pensando en Adórnate, pensando en Full Life, pensando en la instrucción, pensando en la invitación, pensando en lo que recibimos acá. ¿Está cobrando más sentido ese regalo? ¡Stop! Súper importante. ¿Qué sacrificio le implicó traerlo? Y vamos a ser honestas, mujeres, ¿ok? Sé honesta, sé sincera, ¿ok? De pronto tú le vas a decir, mira, ¿sabes qué? No, de pronto voy a contarles algo. A mí, yo lo tenía en mi oficina, pedí que me lo empacaran, no me sacrificó tanto, la verdad. Pero el solo hecho de que no lo estoy dejando para mí es también un tipo de sacrificio. Yo me lo había podido quedar. Es un tipo de sacrificio, bueno, y como es bueno, yo lo hubiera, no me lo estoy echando, no me lo estoy poniendo, ¿ok? Sé sincera, pero hay un sacrificio detrás de ese regalo, bueno, y si a ti te cuesta trabajo identificarlo, dile Espíritu Santo de Dios, ¡ey, mujeres, stop! ¡Ey, princesas! Miren, es que el Espíritu Santo me regala cositas, seamos atentas. Si crees que no ha habido sacrificio en ese regalo, tómate un minuto y órale al Espíritu Santo. ¿Cuál fue el sacrificio? De pronto tuve que morir a comprarme otra cosa. Este lo hubiera querido para mí. Pensé en otra persona, pero me tocó finalmente traerlo a Adornate. Hay un sacrificio detrás de cada regalo. Bueno, todavía lo quiere dejar para ella. El sacrificio sigue vivo. Lo voy a sacrificar. Preciosa, hay un sacrificio detrás de este regalo. Y es la gracia. ¿Ok? Es gracia. Y el mío, no me lo voy a poder poner yo, te lo voy a dar a ti. ¿Listo? No, listo. ¿Se están contando el sacrificio? Listo, silencio. Stop. Qué rico que hablen, pero... Angiecita, podemos poner aire, estamos ahogándonos aquí en el templo. Bueno, cuarto. Miren lo precioso. El cuarto solo lo podemos identificar cuando ¿qué? Cuando se abre. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos, cuando abrimos un regalo, tenemos que empezar a tener expectativa. Pero mira esto. Por favor, mujeres. Qué pena con el perdón de los permisos. Mis zapatos son nuevos, entonces no. Miren, escuchen esto. El dador de todo es Dios. Por lo tanto, tú estás a un pelo de recibir algo que sí necesitas. Y te tienes que romper la mentira de yo no uso eso, a mí no me gustan esos, a mí no me quedan bien esos aretes. Tú vas a empezar a creer que si lo tienes en tus manos, es porque sí va a satisfacer una necesidad en tu vida. Tú vas a empezar a romper las mentiras y los engaños que te dicen cuando tú los abres. No, no lo uso, no le sirve, no me gusta, me cayó gordo. ¡No! Y vas a pensar en esos tres factores que ya hemos aprendido, pero también en que Dios te lo está mandando. Y Él cree que tú sí lo necesitas. ¿Amén? ¡Abramos nuestros regalos! Listos, preciosas mujeres, a sus puestos, a sus puestos, a sus puestos. A sus puestos. Y la última que se siente me tiene que dar su regalo. La última que se siente se queda sin regalo. Mujeres, animémonos a decir, no es cantidad este regalo, diga, no es calidad, es especial. Lo recibí en mi iglesia. Una mujer que ama a Dios. Alguien que Dios utilizó para bendecirme hoy. Y vamos a orar porque se rompan todos los esquemas. Mira, si te dieron algo de poner y tú apenas le miraste la talla, hay una fortaleza también por romper. Y eso no quiere decir que empecemos a usar ahora ropa que no es de nuestra talla porque no las dan. Pero ¿sabes qué es? Es estar pendiente todo el tiempo de si me queda, si me gusta, es que yo no uso. Es aprender a disfrutar el regalo. Mira, hay ropa que yo uso extra large y se me ve súper chévere. O para un día, ¿sabes qué? En que no quiero nada pegado. O ¿qué te parece de pronto tener una camiseta y te queda grande y la empiezas a usar de pijama? Pero la valoras y dejas y rompes la mentira de que tienes que estar cambiando, mirando y teniendo el control. ¿Te parece? ¿Vamos a vivir una Navidad diferente? Qué triste es que aun cuando nosotros damos un regalo, lo primero que miren es como si sí sirvió o no sirvió. No nos midamos por eso. Y cuando hicimos el ejercicio, ¿les pasó? ¿No es cierto? Empieza uno, yo no uso cremas. No. Yo no uso collares largos. ¿Cómo se me ve? Oiga, me sale hasta con los tenis nuevos, ¿no? ¿Por qué no me lanzo a vivir, a tener, a disfrutar lo que me dan? ¿Por qué no me lanzo a ser una hija que valora, que agradece? Te voy a decir una cosa. Es similar el concepto que nosotros tenemos con los regalos que no nos gustan a como cuando un incrédulo rechaza a Jesucristo. Es lo mismo. Es un regalo maravilloso, precioso. Tú y yo sabemos lo que vale y la persona... No, eso de la Biblia, ¿cómo lo escribieron tantos y todavía? Bueno, es como, eso como el pastor decía que me costó un trabajo lo de la Virgen este domingo. ¿Sí? Tan tantas cosas que las personas no reciben el regalo porque no encaja dentro de su mente. Porque no está dentro de su fortaleza mental de lo que es un regalo. Y Jesús les quiere dar salvación, vida eterna, pero la persona se enfoca en ¿qué? No, eso es, conocí a un cristiano que me cayó gordo. Y las que creen que esta es una enseñanza de vida práctica y real, las motivo a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración en la que vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios haga una cirugía en nuestro corazón del materialismo. Nos estamos enfrentando en este momento al Dios del mundo que se llama el Dios del dinero. El Dios que nos lleva a endeudar. El Dios que no nos lleva a valorar. Es un Dios supremamente poderoso, pero es más poderoso Jesús. Él fue humilde y nació en un pesebre. Siendo rey de reyes y señor de señores, no tuvo que buscar lo más valioso, lo más costoso de la época. No se hospedó en el hotel más valioso, más costoso. Escogió un pesebre para nacer y se calentó del aliento hermoso de animales y de personas que tenían el oficio de pastor. Ese es nuestro Dios. Y si tú y yo queremos celebrar la Navidad de la manera correcta, démosle el concepto correcto a los regalos. ¿Amén? Entonces vamos a decirle: Jesús, hoy decido empezar a ver los regalos como tú los ves. Enséñame y sáname de toda mentira equivocada que tengo en mi corazón acerca de los regalos. Hoy decido creer que es un lenguaje del amor y que a través de estos cuatro factores y dos principios puedo ser feliz con el regalo que me den. Amén. Bueno, mis preciosas, se pueden sentar porque esta era la primera parte de la prédica. Y a mí siempre me aterra que ustedes se vayan tarde para la casa. Pero hoy es la última reunión. Y la que se pare la miramos feo. Pero si hemos aprendido acerca de los regalos materiales, ¿cuánto más tenemos que aprender acerca de los regalos espirituales? Regalos espirituales que debemos valorar en esta Navidad y sobre todo desear para el 2019. ¿Amén? Y pensando en eso, yo decía: bueno, Señor, ¿qué tengo que valorar? ¿Qué regalos espirituales tú me has dado en este 2018 que yo tengo que valorar, cuidar, atesorar? Y de pronto, Dios mío, ¿qué tengo que empezar a anhelar para tener en el 2019? Y miren lo que el Señor, como el Señor me habló, a través de las cosas que más me gusta, que es ver fotos. Y el Señor me dijo: no te podría faltar en esta Navidad tu Pedro, tu Natán y tu Abel. Mis queridas mujeres, que no te falte un Pedro. Ya podemos quitar ahí porque no quiero que piensen en ese Pedro. Ese es el mío. Mío solito, mío solito. Pero mira lo precioso que Dios me dijo: que no te falte un Pedro, Ana María. Ese es un regalo espiritual maravilloso. Que no te falte un pastor. Que no te falte una persona que te pastorea. Si ya la tienes, déjate pastorear. Pedro, como su nombre lo dice, indica también la función que le fue otorgada acá sobre la tierra. El apóstol Pedro estableció la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. Y el nombre Pedro significa roca, algo inconmovible. A continuación quiero compartirles algunos aspectos importantes que escogí del apóstol Pedro. Y son bien llamativos. Miren, lo primero es que a Pedro se le menciona más veces que cualquier otro personaje del Nuevo Testamento. Viene Jesús y luego viene Pedro. En la lista de los 12 discípulos designados, siempre se menciona en primer lugar. Fue uno de los tres íntimos de Jesús. Y esta me encantó cuando la estudié, el Señor me la regaló. Pedro tuvo que explicar y predicar a los hermanos judíos y a toda una multitud de convertidos lo que había acontecido en el Pentecostés después de los movimientos del Espíritu Santo. Imagínense cuando pasa el Pentecostés, adivinen quién fue el que cogió el micrófono y explicó lo que había ocurrido. Pedro. Mujeres, todas necesitamos un Pedro. Todas necesitamos un pastor que esté en nuestra lista de los más importantes. Que esté en la lista de los más íntimos tuyos. Que se le mencione constantemente en tu vida y que te explique, que sea capaz de revelar las cosas profundas que están ocurriendo también en tu vida personal, emocional y espiritual. Y yo para muchas de ustedes puedo ser su pastora, pero también a las casadas, tú busca que tu esposo sea tu pastor, te pastoree, esté en tu lista, déjate enseñar, déjate pastorear. A las que están todavía solteras, busca un pastor. No te me vas a noviar con ese ni le vas a echar el ojo, no. Pero busca siempre tener un Pedro. ¿Cuál es la bendición, mujeres, de tener un Pedro? Que andas protegida. Que no te falte un Natán, un profeta, el que confronta. Y si ya lo tienes, déjate confrontar. El más difícil de tener es mi Natán. Eso me sale del alma. Porque nos cuesta que nos digan las cosas. De los tres, si un día estoy muy cansada y me toca escoger a uno para continuar mi labor, adivinen cuál es el último que escojo escoger. Mi Natán, porque tiene pilas como Energizer. Mi Natán fue difícil de concebir. Dos intentos, un in vitro, mil inyecciones. No para, no se queda quieto. Pero mi vida no sería igual sin mi Natán. Busca tener un Natán. ¿Qué hace Natán? Natán fue un profeta durante los reinados de David y de Salomón. David le consulta a Natán sobre sus planes de construir un templo para Dios. Y adivinen qué ocurre. A través de Natán, David recibe la respuesta de que no será él, sino que será su hijo. Su hijo Salomón. Natán también tuvo la tarea de reprender a David cuando se metió con Betsabé. Natán, junto con el profeta Gad, ayudó a David en la organización de los coros y los músicos para establecer el templo de Salomón. Y aquí quiero retomar, un Natán te dicen muchas cosas y en muchas oportunidades lo que no quieres oír. Te señala tus pecados, pero también te motiva a adorar. Algo que amo de Natán, el profeta de la Biblia, es que cuando Salomón, su hermano, busca robarle el trono, Natán no es invitado a esa ceremonia, no es invitado a esa fiesta. Sin embargo, Natán sabe lo que está ocurriendo en contra de Salomón. ¿Y sabes qué hace? Le dice a Betsabé, a su mamá. Y Betsabé va y busca al rey David. Y le cuentan a David que hay otra persona que está tratando de usurpar y robarse el trono de Salomón. ¿Y sabes qué ocurre con todo esto? Que David corona más rápido a Salomón. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que Salomón debe su corona, por lo menos en gran parte, a la vigilancia y la actividad constante de un Natán. Tú y yo le debemos coronas, coronas que son para nosotras, gracias a un Natán. Gracias a un Natán que es inquieto y te dice, por ahí no es. Te llama la atención, te molesta, te dice. ¿Cuál es el mayor beneficio de tener un Natán? Te ayuda a ser la mejor versión de ti. Mi Natán me ha enseñado tantas cosas. Con mi Abel es tan fácil pasar un día, una semana, una eternidad, una noche. Pero mi Natán me ha llevado a ser la mejor versión de mí. Y aquí les quiero compartir algo muy íntimo, mujeres, pero yo pienso que en la medida en que su pastora se desnuda, yo sé que ustedes reciben bendición. Y en la semana pasada estuve almorzando donde mi mamá. Cuando estoy sentada a la mesa con ella y con Pedro, nos hizo un delicioso rabo. Un regalo, porque es un regalo que ella le había ofrecido a él. Un súper regalo, ¿o no? Pero porque lo vemos así. Estamos ahí y miren, a mí me llega un email del Señor y me acordé de Rocío. Yo tuve a una Rocío, que fue una Natán. Yo clamé cuando estaba embarazada de mi segundo hijo por una persona que me viniera a ayudar. Pero cuando yo empecé a pedirle a Dios en mis tiempos de oración con mi esposo sobre esa persona, Pedro, la primera vez que me oyó orar por eso, me dijo, paró la oración y me dijo, ¿en serio estás pidiendo eso? O sea, yo le dije, Señor, yo te pido por alguien que venga y me ayude, Dios mío, me haga el desayunito cuando me da tanta hambre, con uno lactando, me ayude, Dios mío, a tener el bebé, me ayude con el arreglar la casa. Todo lo que no tuve con Natán, yo lo pedía para ver. Pero, ¿en serio estás pidiendo eso? Y yo le dije, sí, se lo estoy pidiendo a él, no a ti. Pero bueno, pues si él te lo va a dar, lo va a poner por aquí. Él tuvo una conversación con pastores, autoridades de él, que le dijeron, en esta oportunidad, ustedes deben buscar a alguien que les ayude. Y cuando empecé a buscar la persona, le dije a Luz, que amaría haber tenido a Luz, le dije, Luz, yo quiero como una Rocío. Y le di las características de una persona especial para mí, a quien amo mucho y hoy está quebrantada de salud, y oro por tu salud, Rocío. Yo le dije, yo quisiera una persona así. Y ella me llama y me dice, pastor, hay una persona que está buscando trabajo y se llama Rocío. Y yo, me llegó mi Rocío. Y la entrevistamos, una mujer de Dios. Yo no quería que fuera de la iglesia. Me iba a ver con mis peores momentos de hormonas. No quería asustarla. Y efectivamente fue así, porque me vio en mis peores momentos. Y Rocío viene a mi casa y empieza a ayudarnos. Y un día a mí se me salió Hulk, el apellido, la carne... ¡Todo! ¿No entendieron esa parte? Y se me salió, adivinen, ¿contra quién? Con ella. Porque ella no estaba haciendo algo como yo quería que ella lo hiciera. Y ella se me frenó y me dijo, mire, qué pena con usted, pero yo ya me voy. A mí usted sí no me va a tratar. Y yo, ¿se me está yendo Rocío? No, me confrontó. Y luego me dijo, y además usted como pastor, usted no puede ser así. Que ella me confrontó, fue una Natán. Y yo, ay, perdón, tiene toda la razón, no había excusa de hormonas, me había portado mal, mujeres. ¿Y saben ella qué hizo? Me dijo, ok, yo la perdono. Estábamos en la sala, me dijo, arrodillémonos aquí a orar. Y usted le va a pedir perdón a Dios por eso. Y usted le va a decir que a Dios que eso no está bien, que usted no puede tratar a nadie así. Aunque no hagan las cosas a su manera, usted no puede tratar a nadie así. Usted tiene que controlarse, me decía. Y me lo seguía diciendo. Yo sí, ya, qué pena. Pero no se vaya. No, mentira, no. Ya de verdad, yo confrontada con Dios. Y nos arrodillamos en el centro de mi casa. Y hormonal y emocional y todo, pero espiritual. Yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Yo hice mal. Yo no me puedo descontrolar así. Yo te pido que me limpies. Ayúdame a callar, ayúdame. Y hubo una cirugía en mi corazón. Cuando estamos conversando con eso, ¿no es cierto, mami? Que a mí me llega el email, yo empiezo todo el tiempo a meditar la predica de Adornate, le empiezo a pedir a Dios. Pedro se volteó, paró de comer rabo, mami, no estoy exagerando, y dijo, uy, si tú cómo has cambiado, oye. De verdad, me dijo, tú no te has vuelto a descontrolar. Miren, yo sé que yo ese día fui libre. Yo fui confrontada por Dios. Yo no siento que tenga el mejor genio. No, yo tengo que mejorar más. Pero lo que les quiero decir es que hubo algo especial ese día por alguien que fue capaz de levantarse y señalar mi pecado y decirme no. Ella fue mi Natán. Cumplido el año Abel, se fue. Miren, se ganó una herencia, le regalaron carro, no estoy exagerando, le regalaron casa y no tuvo que volver a trabajar. Y mi mamá siempre le dijo, verás la bendición de haber servido a unos siervos de Dios. Hacía el mejor sancocho del mundo, me hacía las uñas, me peinaba el pelo, era amable, podía bajar al gimnasio y ella me cuidaba a Abel, mujer de Dios, temerosa, oraba por nosotros. Un regalo de Dios. Pero sobre todo hoy lo que más valoro de ella, no es el sancocho, mujeres, valoro que fue una Natán. Se me puso en la brecha y me dijo, no. Y al otro día llegó como si nada, me perdonó y continuó su trabajo conmigo. Todas necesitamos de un Natán que nos confronta, nos llama la atención y señala nuestro pecado. ¿Amén?
Amén.
Y bueno, y no podría descuidar al más gordito de todos, delicioso, ojiazul, precioso, ¿qué es? Abel, un dador. Alguien que te inspira a dar lo mejor. Si ya lo tienes, sigue su ejemplo. Si no tienes un Abel, pide un Abel para el 2018. Ese Abel, el 19, perdón. Los últimos días del 2018 pueden tener Abel, es la fecha de la Navidad. Era a ver si estaban poniendo atención. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios lo mejor de su ofrenda. Y por la fe, aún estando muerto, todavía habla. Un Abel te inspira a dar más. Un Abel te enseña a servir con excelencia. Te enseña a romper con el egocentrismo y orgullo de rendir tu tiempo, tus maneras, y lo hace siempre a través de su ejemplo. Abel enseña porque él lo hace primero. Un Abel nunca lo encontrarás hablando, a un Abel siempre lo encontrarás modelando. Es esa mujer que de pronto te cautiva en la iglesia, porque cuando sirve es puntual, da lo mejor, no se queja, llega la hora. No se centra en lo que le dice su líder, sino ve detrás de su líder a su Dios. Da lo mejor de sí. Sabe que servir es un privilegio y le da lo mejor a Dios. Hay muchos Abeles los domingos, porque sin ellos no podría funcionar esta iglesia. Busca un Abel que te inspire. Encuéntrala y síguela. Señor, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Hoy agradecemos de todo corazón, Dios mío, por los pastores que tú has puesto en nuestra vida, por los Natanes, y te pedimos que los traigas, Señor. Aunque nos cuesten, tráelos, que se abran los cielos y lleguen, y bendícenos con Abeles que nos inspiran, nos motivan, nos llenan de dulzura y nos enseñan a darte a ti lo mejor. En el nombre de Jesús, todas decimos amén. ¡Que Dios las bendiga!